Tengo un mensaje que, como todos los domingos de Padres en Crianza, le hablamos, me encanta esto, que es Made in Ariana Saldía y el equipo de comunicación. También está la Haas, que es una gran diseñadora. Le hablamos a los padres en crianza. Estás criando hijos. Vos decís, bueno, pero yo tengo algunos hijos grandes o ya se fueron o ya los crié. Bueno, también te hablo a vos porque probablemente haya mucha gente acá en la sala que necesite de tu ejemplo, que necesite de tu asesoramiento. Capaz que tus hijos pronto van a tener hijos y vas a ser abuelo o los vas a tener que guiar. Y ni hablar que también le hablamos a los más chicos de la sala, ¿no? Le hablamos a los que yo no soy padre, pastor, no importa, pero sos parte de una familia donde, por supuesto, se comparte esto. Así que, en realidad, cuando hablamos de padres en crianza, le hablamos a los padres que están criando hijos, le hablamos a los abuelos, le hablamos a los que son hijos, le hablamos a todo el mundo. Y me puse a pensar en esta pregunta. Este es el título de este mensaje, se llama Entrena a tus hijos para la vida, que es lo que dice Sixto Porras en el video, y otras veces lo hemos mencionado acá. Pero me puse a pensar en esta pregunta. ¿La escuchaste alguna vez? ¿Te la hicieron? ¿Te la hiciste? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Te voy a hacer otras preguntas ahora para que te conectes conmigo. ¿Vos podés moldear el mundo? ¿De verdad crees que podés influir en el mundo? ¿Qué tanta influencia tenés sobre el mundo? ¿Cuánta? ¿En qué porcentaje mundial? Alguien podría pensar, bueno, quizás si yo lograse ser presidente o una persona muy influyente, quizás sí puedo moldear el mundo. En el lecho de muerte nunca he escuchado decir a personas moribundas, me acuerdo en este último instante de mi vida lo que decía el general Perón, o Messi o Milei, o ningún otro sabio escritor. Nunca jamás pasa eso. En los momentos difíciles o finales, las personas nos acordamos de nuestros padres, de la vieja, del viejo, que por más que no haya sido un erudito, filósofo o exitoso pensador, siempre viene a nuestra memoria. Recordamos sus aciertos y errores, y quizás cuando los que somos hijos hayamos vivido situaciones parecidas a las que transitaron nuestros padres, quitemos de la categoría de errores lo que cuando jóvenes etiquetamos como tales. Lo más probable es que vos creas que tu papá se equivocó porque todavía no has sido padre o has vivido situaciones parecidas a las que él le tocó vivir. ¿Se entiende la idea? Es cuestión de tiempo para que vos saques de la etiqueta de error y lo pongas, ah, no, no, la peleó bastante bien. Es que mis padres finalmente lo hicieron bastante bien, reflexionamos cuando tenemos hijos. ¿Cómo hizo mi vieja para criar 6 si yo con 2 estoy al borde de un ataque de nervios? Y encima la criticaba. ¿Será que nuestros padres nos prepararon mejor para la vida de lo que nosotros lo estamos haciendo con nuestros hijos? Teniendo entonces una contundente respuesta de que nosotros no moldeamos el mundo, no somos la influencia del mundo y por ende no haremos del mundo ningún lugar, ni mejor ni peor, sino que a nuestros hijos les va a tocar el mundo como viene. La frase o pregunta que se debe hacer no es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar al mundo. Allí todo cobra sentido. Y entonces sí tenemos influencia porque los padres sí moldeamos a nuestros hijos, sí influimos sobre nuestros hijos, sí somos las personas que más vamos a impactar en la vida de ellos. Es más, lo vamos a hacer en los años más esponja de ellos, desde que nacen hasta los primeros 17 años, como decía Sixto Porras, unos años más, aunque lo haremos toda la vida. A tal punto vamos a ser de influencia que probablemente nuestros hijos no van a poder sacarse ni despegarse nuestra influencia, o si lo intentan hacer le va a costar muchísimo. Entonces, quiero cerrar con esta frase, porque quizás haya una posibilidad. Entonces, si hubiese una de última oportunidad, bueno, si hubiese una forma de moldear el mundo, sería llenándolo de hijos moldeados por el carácter de Cristo a través de padres que hayan sido ejemplo de ello. Amén. Pues sí, hay forma de cambiar el mundo, sí, pero no te preocupes por el mundo, preocúpate por tus hijos, porque si nosotros cambiamos a nuestros hijos, influenciamos a nuestros hijos y moldeamos a nuestros hijos según el carácter de Cristo, siendo ejemplo de ellos, pues entonces el mundo sí va a ser moldeado, pero lo van a hacer nuestros hijos en función de esto. Ahora, para que esto pase, mis amados padres en crianza de la sala, tenemos que entrenar a nuestros hijos para esto. Y me puse a pensar en tres razones científicas por las cuales deberíamos entrenar a nuestros hijos. Entonces estuve investigando un poco y anoté tres palabras, son como tres conceptos, tres ideas. Genética, epigenética y ambiente. Son palabras que están relacionadas, que tienen mucho que ver con la influencia, básicamente, que los padres tenemos sobre los hijos y que el ambiente tiene. La genética, bueno, es fácil. Mira, vos sabés que nosotros le heredamos a nuestros hijos nuestros genes. 2 más 2 es 4, digo, es fácil. Se lo nota a veces. A mí me dicen, los cuatro con el mismo molde. Y sí, son mi hijo, ¿qué querés? Le heredé los genes. Los genes están en la cosa física, pero luego hay genes que se heredan en cuestiones no físicas, sino emocionales, en la personalidad, en la inteligencia. Te doy un dato como para que te des en cuenta de esto. La heredabilidad de la personalidad se estima alrededor del 40 al 60%. Uno hereda a sus hijos su personalidad entre un 40 y un 60%. O sea, mirá que vamos a tener que entrenar a nuestro hijo porque básicamente sos vos hecho otro. Sos vos en otra persona, sos vos con otra cara. Entonces es más fácil entrenarte a vos mismo, es como si fueras vos. La inteligencia, la heredabilidad de la inteligencia está entre un 50 y 80%. O sea que probablemente, al menos vos sos entre el 50 y el 80% igual de inteligente que tu madre. ¡Ay! Oh, dicen algo, ¡no! Para que tengo una peor. La heredabilidad de los trastornos mentales es entre un 30 y un 50%. Así que vos dijiste, ay, la loca de mi madre. Bueno, entonces te estaba hablando a vos. Ah, no, sigo, lo dejo ahí, está bien, ok. Ahora, digo, la buena noticia es que la heredabilidad es muy... no es definitiva, ¿no? Existe la herencia, pero uno después puede hacer cosas con eso. Pero efectivamente hay un porcentaje que está heredado, es genético. Soy igual que tu vieja, soy igual que tu viejo. Genético, heredable. Y esto me parece que es un punto importante porque de alguna manera entrenar a nuestros hijos es entrenarnos en espejo, es como entrenarnos a nosotros mismos. Hoy vine con una batería de frases mortales, así que sacá de la foto, tengo frases para todo hoy. Los hijos son una parte específica de nosotros hecha persona. Cuando uno tiene varios hijos, algún hijo toma algo específico genéticamente de vos. Capaz que no todo, pero algo puntual, en eso se parece mucho. Esté en esto, o esté a la madre, o esté al padre, pero es como una parte de vos hecha persona. A algunos padres nos molesta eso. ¿Sabés por qué? Bueno, porque heredó la peor parte de vos. Entre comillas, diciendo. Pero es esa persona, o esa genética tuya hecha persona. Por eso es que tenemos que entrenar, porque vos ya tenés una experiencia, ya viviste, ya fuiste por ese camino. Entonces, con más razón, tendrías que entrenar a tu hijo, que es como vos hecho otro, o una parte de vos hecho otra persona. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me encantó esto. La segunda parte, que tiene que ver con la justificación científica de por qué tenemos que entrenar a nuestros hijos, es la epigenética. La epigenética, para que te quedes tranquilo, es una palabra rara, pero en realidad es el estudio de cómo ciertos ambientes e influencias del entorno fortalecen, apagan o encienden, prenden o apagan los genes característicos de una persona. Voy de vuelta. Voy a tener cierta característica genética, pero la epigenética es el entorno que hace que ciertas proteínas fortalezcan el ADN de esos genes para que se enciendan o se anulen. Ya los tenés a los genes, ya te han sido heredados, nadie te los va a dar. Pero sí se puede, a través de la epigenética, potenciarlos o anularlos. Entonces allí vienen dadas algunas constelaciones alrededor o ambientes alrededor de que hacen que, a través de ciertos hábitos, de la alimentación, de ciertos entornos de tu casa, esos genes, esas características genéticas de tus hijos aparezcan y exploten o se anulen. El entorno de entrenamiento que vos crees alrededor de tu hijo influenciará en su genética. Y anoté esto, que es como muy sencillo, ¿no? Hay mucha cuestión ahí para estudiar, después te lo dejo de tarea. Pero es, ¿lo tenés o no lo tenés? Eso es genética. Ahora, ¿lo tenés prendido o lo tenés apagado? Eso es epigenética. Entonces hay veces que ciertos comportamientos, que a veces podrías decir nocivos o peligrosos, que están heredados genéticamente, ¿cierto? Porque así era tu abuela, igual que tu abuela, igual que tu abuelo. Y no necesariamente una característica buena. Bueno, la epigenética puede aplacar eso. Por el contrario, mira qué brillante que sos acá, igual que tu padre, igual que tu madre. Entonces, pero está apagado, al contrario. Hace algo epigenéticamente hablando para que eso brille y explote, para que sea parte de algo de su personalidad. Me encantó lo de la epigenética. Y por último, bueno, por supuesto, de esto hay mucho científicamente comprobado, es que el ambiente ahora ya no es la genética ni la epigenética que viene a fortalecer algunas proteínas de tus genes y de tus características de nacimiento, sino es el ambiente. El ambiente, así como viene pelado, influye en tu personalidad, en las personas. Y eso interactúa tanto con nosotros que a veces nos cambia, nos transforma, nos genera distintas reacciones a través de esto. Y entonces, claro, ¿cómo no vamos a entrenar a nuestros hijos si el ambiente en el que ellos se van a mover, por más genética y epigenética que vos hayas hecho, los va a cambiar, los va a transformar o los va a desafiar, o algunas veces, si no están entrenados, los va a romper? ¿Cómo no entrenar a nuestros hijos con la tecnología, por ejemplo, hoy, con las redes, el celular, con esto? ¿Cómo no lo vamos a entrenar? Porque esto lo va a cambiar. Esto va a influir tanto que al ambiente no le importa la genética ni la epigenética, viene a influenciar todo. ¿Cómo no entrenar a nuestros hijos en la sexualidad? Mirá vos qué punto. Retomo algo que decía Gustavo Manzanelli en el Congreso. No, hay un momento de la vida de todas las personas, pensemos en nuestros hijos, donde se prende la sexualidad, que es cuando uno empieza a tener la capacidad de procrear, empieza esa adolescencia en las mujeres y en los hombres. Y eso, ¿lo entrenaste a tu hijo para eso? Pregunta que hago a la sala. La respuesta en general es no. Pasó de largo. Entonces, ¿hay quién lo va a entrenar? El ambiente lo va a entrenar. El ambiente te lo entrena, ¿eh? Tranquilo que te lo entrena. ¿Entrenamos a nuestros hijos para la época cultural, social, política que vivimos? ¿Le hemos dicho algunas cuestiones de contexto? No, ahí dalo. Vos mandalo a la escuela que ahí te lo educan. Para la pareja y la familia propia, escucha, esto no lo hicimos nunca, o lo hacemos muy poco. Y si lo hacemos, lo hacemos a lo bestia, a los padres, a lo bestia. Ya te vas a casar con una, así vos, seguí por ese camino. Y ahí le tiraste, en vez de entrenarlo, lo estás maldiciendo, mujer. Ahora, hijo, pues es que hay un momento que vos vas a tener que buscar una pareja. No importa cuántos años tengas. Hija, vení, vamos a hablar De tu futura familia, de tu futuro marido, de qué características debería tener un hombre para que vos lo elijas, no para casarte, para ser tu novio. ¿Tuviste alguna vez una charla así con tu hija? El padre, escucha, esta menos. Padres varones, ¿han tenido alguna vez una charla con su hija mujer al respecto de las características que debería tener el buitre que alguna vez se ponga de novia con ellas? Porque ahí está el secreto. Que lo diga la mujer a la madre está muy bien, hay que hacerlo. Pero que se lo diga el padre. como hombre, consejo a la niña? ¿Quién le va a dar ese consejo? ¿Quién se lo va a dar? El ambiente. Sobre la economía y el trabajo, ¿ha formado a tu hijo para trabajar? ¿Para la economía? ¿Para tener su plata, cuidarla? ¿O no? Yo quiero esto, quiero. Y se tira y el padre va y le compra. ¿Sabes cuánto sale esto? Yo a mi hijo le quemo la cabeza. Y ahora ya me dio cosa, me pasó, no, eso es muy caro, papá. Bueno, tampoco era tan caro. Una bolsita de papa frita, ¿verdad? Comprale. Pero vamos a poder pagar la cuota del auto si me compro las papas fritas. Pero está muy bien que sepan y aprendan el valor de las cosas, el costo que hay que trabajar, que alguien lo pague. Esto no es gratis. Voy a abrir el cajón y saca. ¿De qué te pensás? Ahora, eso es entrenar, ¿no? En el ambiente. Y de esta frasecita sencilla, es simple. Bueno, si vos no lo entrenás, si no los entrenás, quédate tranquilo que el ambiente lo hará. El mundo está lleno de gimnasios. Y hay un montón de gimnasio berreta. Hay gimnasio en todos lados en el mundo que van a entrenar a tus hijos por la módica suma de simplemente que los permitas o les permitas influenciarlos. Bueno, me entusiasmó todo esto. Hay muchos más. Pero quiero ir ahora a tres razones bíblicas por las cuales deberíamos entrenar a nuestros hijos y ponernos en este desafío hermoso. Insisto, voy a hablarle a toda la sala. El primer punto o la primera razón bíblica, te pido que me invites, que me acompañes a abrir tu Biblia en el libro de Mateo y que después abra Génesis 6. Vamos a leer estos dos textos. Mateo 24, del 36 en adelante, voy a leerte algunos párrafos sueltos de ese texto y después de Génesis 6:9. Mateo 24 es el capítulo donde Cristo está hablando del tiempo del fin. Y va a hablar de épocas como las que vivimos, de tiempos difíciles, tiempos del fin de los tiempos. Y Jesús va a decir algo que tiene que ver con el principio, con Noé. Por eso me vino ese vínculo y quiero acá hacerte una lógica que es muy sencilla. Pero el día y la hora nadie sabe, dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 36, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí ya me quedé y me fui yo a Génesis. ¿Qué va a seguir diciendo? Antes, en los días de Noé, antes del diluvio, comían, bebían, hacían, compraban. Es el ambiente. Se me vino el ambiente de los días de Noé. Es este tiempo, este ambiente es como el de los días de Noé. Ambiente. Ambiente que forma, ambiente que forja, ambiente que influencia. Efectivamente, no necesariamente para bien o en función de principios del reino. Entonces, así va a ser la venida del Hijo de Dios. El versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El versículo 44 dice, por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto de estar preparado, estar atento, velad, estar atento. Me volvió también a relacionar esto con el entrenamiento. Estar entrenado, estar velando, estar preparados, entrenados. Y el último, el 46, dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Y ahora quiero llevarte a Génesis. ¿Qué tiene que ver esto con Noé? Mirá vos qué interesante este pasaje de Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones. Caminó Dios con Dios, caminó Noé. Noé era perfecto en su generación. Y eso me llamó poderosamente la atención. No pude salir de ahí. Porque no solo que Noé era un grosso constructor de arcas, sino que probablemente su virtud, además de amar a Dios, y ahora lo vamos a ver por qué, es que era perfecto en su generación. Era una persona que había podido atravesar su generación, a sus hijos, a su esposa, a todo su entorno, sobre todo su familia, para asociarla en un proyecto que tenía que ver con Dios. Sigo con el texto leyendo y de alguna manera contándote muchas cosas, ya las conoces de la historia del arca de Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y ahí dice que Dios mira la tierra y decide terminar con la humanidad y enviar el famoso diluvio. Ya lo tenés a eso seguramente en tus historias bíblicas. Y dice que Dios le da la indicación de cómo hacer el arca, le da todo el mapa, le da el manual de instrucciones de fabricar el arca. Y el versículo 17, Génesis 6, 17 dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Mira el contexto. Y el 18 dice: más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y ahí viene la promesa, ¿no?, de todo lo que va a pasar. Y al final el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Que Noé haya sido perfecto en su generación tiene que ver con la asociación con sus hijos. Por eso es que esta generación que estamos viviendo es la generación del diluvio. Punto uno de esto es: chicos y chicas, padres y madres, estamos viviendo la generación del último tiempo. Es la generación del diluvio. El entorno y el ambiente son de los más hostiles que hemos vivido. Y si no entrenamos a nuestro hijo para esto, estamos en problema. Punto uno. Punto dos es que Dios está desatando visión, Dios está desatando arcas, Dios está entrenando padres e hijos con proyectos y propósitos de salvación. Porque no sé si alguna vez te pusiste a pensar, ¿vos te pensás que Noé la hizo solo el arca? ¿Con quién la hizo? ¿Con quién? Sí, porque esto eran proyectos familiares, ahí no había el niño beneficiario. Bueno, pa, me voy a jugar a la Play. Cuando termine el arca, avísame que me subo. ¿Sabe qué? Sem y Cam, vayan a cortar árboles. Vení, Jafet, vamos acá a derretir hierro para hacer clavo. Mujeres, porque chicas, vayan prendiendo fuego para derretir brea, para impermeabilizar. Era un proyecto familiar. Y se pusieron a trabajar todos. Por eso no era perfecto en su generación. Porque él con sus hijos tuvieron una unidad de propósito. Y porque la orden y la visión que Dios le dio a él para semejante misión de hacer un arca para salvar la humanidad, no se podía hacer solo. Se tenía que hacer sí o sí en asociación con sus hijos. Entonces, este tiempo es el tiempo de la generación del diluvio. Y no es problema de los jóvenes, es problema de la generación. El arca no se podría haber hecho con Noé sin Sem, Cam y Jafet y sin las mujeres. Tampoco se podría haber hecho solo con Sem, Cam y Jafet sin Noé. No se podría haber hecho sin toda la familia, la perfección de la generación. Tremendo. Y creo que el tiempo en que vivimos es un entrenamiento para la perfección de la generación en la que vos estás inserto. Seas hijo, seas padre o seas abuelo. Seas chico, seas grande. Seas hombre o seas mujer. ¿Me dicen amén a eso? Sí. Che, vamos a tener que mirar porque el ambiente está hostil y el propósito de salvación que Dios tiene para con nosotros tiene que ver con esta familia entera. Vamos a tener que asociarnos todos, chico, madre, padre, grande, pequeño, abuelo, soltero, casado, no importa, todo. Porque eso trae realmente mucha bendición. La segunda razón bíblica tiene que ver con... anoté esta frase, perdón. Claro, y sí, la visión esta es para los padres y sus hijos. Porque un plan, imagínate, un plan de emergencia ante un diluvio no es algo que se pueda afrontar solo. Nuestros hijos son los socios que Dios ha puesto en casa. No va a querer pensar que tus hijos van a ser la suya. Tus hijos son los socios que Dios ha puesto en casa. Son los socios de un propósito de Dios. A algunos nos toca como padres un rol, una función. A veces más protagonistas por épocas. Pero en otro momento le toca a los hijos. Y probablemente los hijos sean más protagonistas por época. Habrá que saber ubicarse también en la época. Ahora, el propósito es familiar, es de perfección de la generación. A veces nos cuesta a los padres, cuando tenemos hijos chiquitos, decir, ah, este lo tengo que llevar, la teta, la leche, es como un perno, ¿viste? Es una mochila, hay que cargarlo. Tranquilo, que ese pibe va a aprender a caminar, ¿eh? Y después va a aprender a hablar, y después va a trabajar y va a ganar más plata que vos. Asociate ahora. Hacé el contrato ahora, porque la vida va y vuelve, es un círculo virtuoso. Y hablando de esto, me puse dos fotos, mirá. Esta foto la encontré ahí, estábamos encima de las cosas que hacíamos con mi viejo, estamos en un río que yo creo que ahora si entramos ahí, me tienen que desinfectar con... Porque un río acá camino, ¿sabes dónde hacemos algunos bautismos? Bautismo de la vieja guardia. Viste, ahora somos como, nos bautizamos en pileta climatizada. Vos quisieras ver los bautismos del principio de esta iglesia. Y encima tenía algunos hermanos fanáticos que se bautizaron en julio. Pastor, te dice, pero me quiero bautizar ya. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La palabra dice cuando Felipe bautizó al eunuco, ¿qué impide? Ahí hay agua, ¿qué impide? Pero era julio, hermano. ¿Por qué no espera el verano a tener esas revelaciones? Y ahí quien se mete al agua, quien te habla con el pastor Miguel, ¿viste? Después la iglesia orando una semana para que se le vaya la tuberculosis. Neumonía pastoral. Bueno, y mi padre, el pastor Miguel a mí, yo no sé por qué algunas cosas me dejó hacerla, pero creo que solo lo entiendo hoy porque había una perfección en la generación de parte de él. Siempre el pastor Miguel fue perfecto en su generación, siempre lo fue. Porque me habilitó, me dejó, yo no era ni digno ni merecedor, nada, es más, viste, yo en este tengo el pelo corto, pero a veces tenía el pelo largo, rockero, ¿entendés? Yo me sacaba las tachas, los pantalones de cuero y me ponía el pantaloncito blanco para ir a bautizar, porque era rockero, es decir, no coincide. Pero él estaba sembrando en algo. Y acá terminé, bueno, quedó esto, chicos. Es lo que hay, ¿eh? Pero él ahí orando y siempre dando oportunidad, entendiendo, en este caso, que la iglesia, claramente, es una cuestión generacional. Que todos tenemos tiempos, roles, a veces protagonistas, a veces roles secundarios. No sé, no importa. Pero esto no se hace solo. Es que estamos construyendo un arca para salvar el mundo. Primero nuestros hijos. ¿Vos te pensás que esto lo puedo hacer yo solo? ¿Lo hace un pastor? ¿Lo hace una familia? Por el contrario, ¿no? Entonces sí, hay que incluir. Nunca dejes afuera a tus hijos en tus planes, en tus proyectos espirituales. Entrenalos en eso, sobre todo en eso. Está bien, ya entendieron que hay que hacerle tender la cama, todo bien, ya está, hay que hacerlo, ya lo entendieron. Yo ahora estoy hablando de otra cosa, de lo mismo, pero de otra cosa. No va a querer dejar de contarle lo que espiritualmente está pasando, estás viviendo, estás sintiendo, no va a querer dejar de arrodillarte a orar con ellos, no va a querer dejar de interceder con ellos, no va a querer dejar de pedirle oración a ellos, hacerlos responsables de que la carga espiritual de la casa también en parte le toca a ellos, que ellos son los soldados, que ellos también tienen que poner la mano, que ellos tienen que defender a la madre, al padre, a los hijos, a los hermanos, espiritualmente. Que son los constructores del arca. Esta tabla te toca poner la voz. Mi querido hijo, no importa cuántos años tenés. Y la foto siguiente, esto es para la historia. Algunos hermanos no saben, pero esta es y fue la primera Santa Cenita de la historia de la Iglesia de la Misión. Que era ya como un delirio hacer una Santa Cena. Pero yo digo, con los chicos, esto es parte de la visión. Entonces acá está Flavia, bueno, la tiene. Esto era toda la Santa Cenita, viste que hoy tenemos que hacer bajar los prepos, ya no entramos. La Flavia. Este es el Aquiles, ahí está el Astor, las dos Megis, la hija de la Flavia. Este es el Mateo, el hijo de la Cele. ¿Este saben quién es?
El Liam.
El Liam. ¿Y esta sabe quién es?
Zoe.
La Zoe, López. Ese era el team inicial. Ahora, vos lo escuchás al auto y te dices, ¿qué hace, pa? Oh, me usa los calzoncillos el astro, chico. La talla. Anoche lo llevé a su primer fiesta. Antenoche. Digo, de 9 a 11 era. Ahora quiero hablarte de algunas cosas, pero viste, en un momento te vas a tener que prepararlo para el ambiente. Pues vos lo vas a dejar suelto en el... No tenés que explicarle qué va a pasar, qué puede pasar, tenés que haberlo entrenado. Entonces yo dije, está pasando. Pero además también entiendo que todo lo que estamos viviendo como iglesia, con nuestros hijos que van creciendo, que ahora ya son grandes muchos, que ya son adolescentes, ya son jóvenes, muchos de ustedes ya han casado a sus hijos. Seguramente en tu mente te lo acordás así. Ahora está casado. Pero Dios no tiene apuro. Y perfectamente pone un ladrillo generacional, pone otro. Ha unido familias en amor con un propósito sagrado a través del matrimonio. Envía hijos a un seno, los hijos crecen, hay un plan, hay un propósito. Los padres no entendemos nada, no vemos, los hijos tampoco entienden, tampoco ven, pero Dios la tiene atada. Y Él está armando arcas de salvación. Perfecto en tu generación. No importa si sos padre o si sos hijo, perfecto en tu generación. Yo construyo mi familia, yo fortalezco mi familia y el Señor va a hacer grandes cosas con mi familia. Levanta la mano. El Señor va a hacer grandes cosas con mi familia. Alguna cosa no entiendo, otra no sé. Alguna metí la pata. Vos quédate tranquilo que el Señor es especialista en hacer obras de tremenda misericordia con esto. Ah, gloria a Dios. Bueno, la segunda, entonces, justificación bíblica de por qué tenemos que entrenar, y acá ya se amplía un poco el horizonte, es que tenemos que entrenar hacia la madurez, mis amigos, amados padres en crianza. Y el pasaje es Hebreos 5:12, porque te quiero resolver algo que a veces existe como en una clase de competencia o antagonismo entre jóvenes y adultos, o entre chicos y grandes. Y ahí entramos a meter entre lo nuevo y lo viejo, entre lo moderno y lo antiguo, entre lo tradicional y lo progresivo. Vos sabés que bíblicamente no existe eso. Te voy a resolver ahora el tema. Te lo voy a resolver. Porque el concepto es no juventud, no adultez, sino madurez. Y para la madurez, mis amados, no hay edad, no hay. Vas a encontrar adultos, entre comillas, experimentados, totalmente inmaduros. Vas a encontrar niños muy chiquitos, con una solidez y una claridad en el Señor que sorprende. Y la madurez no se consigue acumulando años de antigüedad en nada. Ni leyendo la Biblia, ni asistiendo a los cultos, ni haciendo nada. La madurez solo es parte de que aflore un fruto del Espíritu para el cual hay que entrenar. Dice Hebreos 5, voy a leer desde el 12. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso, mis amados, lo que tenemos que hacer todos juntos, grandes y chicos, es buscar el ideal. Y el ideal es la madurez, no es la juventud. No es que te haga el joven eterno. Soy joven por siempre. No, la verdad, ser joven por siempre, ser niño por siempre, ser adolescente por siempre, a mí me dice poco. Es más, si me preguntas, no quiero. Oh, mirá el hombre adulto, que tampoco, te la devuelvo. Mirá el hombre ya entrado en años, menos. Yo solo quiero saber si yo estoy trabajando o vos estás trabajando para ser maduro, para que la madurez aflore, para que tenga ejercitado el discernimiento del bien y el mal y que la palabra haya sido tan ingestada por mí sólidamente, que yo entonces esté maduro, firme, fuerte, sólido en el Señor y que ese fruto del Espíritu aflore en cada circunstancia en mí y eso me haga ser entonces un niño, joven, adulto, padre, soltero, casado, abuelo, maduro. Lo anterior me da lo mismo. Lo segundo es el ideal y ahí hay que buscarlo. Entonces probablemente a los chicos de la sala, vos en un momento le digas, pa, ¿te puedo dar un consejo? Y se la clavaste a la... Soltáselo, ¿eh? Y va a venir el padre y dice, ¿qué va a consejo? ¿Va a mí? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque se trata de la madurez adquirida en el Señor. Y para esto no hay tiempos, al contrario. Es cuestión de revelación y es cuestión de buscar. Y por último, termino con el último consejo, que tiene que ver también con algo que decía Sixto Porras en el video y que yo lo llevo un paso más allá. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Escuchá, esto va a ser revelador. Nosotros nacemos totalmente dependientes, lo preguntamos en la encuesta. Por lógica, está bien. Dependemos de nuestra madre, dependemos de ser alimentados, dependemos al principio aún para subsistir. Entonces, el ser humano nace totalmente dependiente. ¿Está bien? ¿Coinciden con esa edad? Después, vamos siendo preparados y entrenados por la vida para la independencia. Y la independencia es adorada por el ambiente. La independencia es adorada por el ambiente. Todo indica que debemos ser independientes y que ser independientes está bien, es el lugar a llegar. Pero eso no es bíblico. Ese es un problema, es un error. Ahí está el problema. El problema está en que en un momento vos criaste como padre a tu hijo para ser independiente. Estás haciendo mal. Ah, pastor, devuélveme el dinero. Si me acaba de decir que lo tengo que hacer independiente, no. El camino final, después que adquiriste independencia, a través también de la madurez, es llegar a ser interdependiente, entendiendo todo el tiempo la necesidad del fluir del cuerpo de Cristo, de la necesidad del otro para conmigo, la necesidad de ser ministrado y ministrar, la necesidad de que yo solo no puedo, porque si soy independiente estoy en el horno. Porque empiezo siendo independiente de mi mamá, después de mi papá y después terminaré siendo independiente de Dios. O porque soy un super cristiano independiente y como dependo de Cristo no necesito de la iglesia, por ejemplo. Hola. Y quiero leerte un pasaje entero, hermoso. Acá podría hacerte mi justificación doctrinal de esto. Si vos lees Juan 15, si vos lees 1 Pedro 5:5, si vos hablás de todo lo que tiene que ver con la familia, la fe, el cuerpo de Cristo, todo esto hace la comprensión de la independencia. No, de la interdependencia. Nunca jamás solo. Ser independiente es yo solo puedo. Mirá lo que dice 1 Pedro capítulo 5 y con esto cerramos para después cantar y ministrar. Ruego a los ancianos, el apóstol Pedro, en su rol pastoral, va a escribir esta carta y cerrando la carta dice... Yo, anciano, también con ellos, testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, dice el apóstol. Le está hablando a los viejos, a los ancianos, a los adultos, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 5:5. Igualmente jóvenes, o igualmente el resto, más chico, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Explícame eso. Porque hasta como venía yo es, los ancianos, bueno, mandamos, cuando arranca, jóvenes están sujetos a los ancianos, y los jóvenes dicen, y sí, siempre lo mismo, siempre lo mismo, con estos viejos. Siempre lo mismo, pará. Y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y termina con el glorioso texto de más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿No? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Le pido a los chicos que me acompañen. Porque ser perfecto en nuestra generación y buscar la madurez y la interdependencia es un entrenamiento que básicamente tiene que ver con esta frase final mía. ¿Viste que el mensaje se llamó entrena a tus hijos para la vida? ¿Está bien? No. Termino diciendo, entrena para la vida. No importa qué sea, si soy hijo, si soy padre, todos tenemos que entrenar para la vida, porque este plan de perfección de la generación, de la madurez y de la interdependencia, nos toca a nosotros. Que nuestros hijos nos vean siendo ejemplo de esto. Que por supuesto luego ellos, desde allí, continúen la tarea haciendo y ministrando lo que les toca. Señor, gracias te damos. Cierra tus ojos y adora al Señor. Y también ora por tus hijos, ora por tu familia. Señor, aquí venimos a clamar los padres en crianza, los hijos en crianza, los abuelos en crianza. Venimos a clamar por este entrenamiento. Señor, queremos entrenar en esto. Perfectos en nuestra generación. Si un título nunca se nos hubiera ocurrido, Señor, pedirte es que nos des este título, perfecto en su generación. Que tu Espíritu Santo nos lleve la mirada a nuestros hijos y a nuestros padres en este momento, para arriba y para abajo. Y danos la posibilidad de que nuestra relación y vínculo con nuestros padres y nuestra relación y vínculo con nuestros hijos nos haga acreedores del título perfecto, perfecta en su generación. Y no solo porque enseñamos cuestiones domésticas, que está muy bien que lo hagamos, sino porque hemos construido arcas de salvación con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos. Hemos sido colaboradores de procesos de revelación de tu Espíritu para con una generación, para con una familia. Señor, también te pedimos perdón por nuestras protestas, nuestros reproches, nuestras quejas, por habernos separado, por haber invalidado el aporte del otro. Al contrario, Señor, llévanos a unir más que nunca a la familia que nos has dado, en la familia donde nos has puesto, que nosotros seamos esos actores protagonistas. ¿Qué hago yo, papá? ¿Qué hago yo, mamá? ¿Qué puedes hacer vos, hijo? ¿Qué podemos hacer juntos, amados miembros de la familia? Y como iglesia, ¿qué podemos hacer juntos? Porque el ambiente es hostil. Vivimos la generación del diluvio. Padre, revelanos esta perfección de nuestra generación para que el arca que nosotros construyamos en tu nombre, con tu diseño, con tus planes revelados, sea un arca que no se hunda nunca, que llene, Señor, llene de personas que necesitan ser salvas. nuestros hijos, nuestras esposas y esposos primero, pero luego también muchas otras personas que seguramente necesitarán flotar en el medio de un mundo hostil. Entrenamos para eso, Señor. Entrenamos para eso. Ayúdanos a madurar y a ser interdependientes entre nosotros y totalmente dependientes de ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a tu nombre.